todo ese aire contra los molinos de los malos tiempos.
Contra los molinos de los malos tiempos, nosotros contamos con gente como Fabián Bergero. ¿Cómo andas, Fabián?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
En principio, disculpas porque se retrasó tu columna habitual, pero bueno, tenía que ver con esta charla con Maristela.
Sí,
que
era muy interesante, ¿no?
Y es un tema trascendental para nuestra coyuntura y lo que se vendrá, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, muy interesante. Bueno, y creo que vale la pena priorizar las cosas que son importantes, ¿no?
Sí.
De esto podemos hablar más tarde, más temprano.
Tal cual.
Y no cambie. Pero ahora hay que aprovechar que después de la audiencia del viernes el tema está...
Todavía interesa el tema también, ¿no? A la población.
Está instalado.
De hecho, el diario Clarín también se hizo eco.
Maristela Vampa no existe, digamos, ¿no? Entonces está bueno que se le dé tiempo.
Claro.
Sí. No, digo que el diario Clarín también se hizo eco de este tema, que no es poco, ¿no? Saca una nota hoy hablando de la oposición a la audiencia pública del viernes.
Claro, sí.
Que Clarín lo toma hoy el tema, ¿no?
Bien, pues hay que aprovechar. Así que bueno, muy buena nota y vamos a aprovecharlo.
Bueno, las disculpas de caso, Fabián, por el traslado del tiempo. Y se viene el segundo round en tu pelea con los móviles.
Sí, porque el otro día quedé medio preocupado. En realidad mucha gente me llamó por teléfono y yo obviamente no la atendí.
Claro, claro. Sí. Para ser consecuente.
Pero yo me imaginaba que estaba preocupada por lo que estaba diciendo del teléfono y de cómo el teléfono capta nuestra atención. Y lo que escuchamos todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Que tengo menos capacidad para recordar, que no, claro, me acuerdo de las cosas, que me cuesta concentrarme, uh-huh, que no puedo leer un libro, que me cuesta escuchar un podcast más de 15, 20 minutos. Me parece que todos y todas estamos sufriendo más o menos las mismas cosas. O sea,
sí,
nuestra atención empieza a decrecer. Eso tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias políticas, ahora te voy a contar algunas, y tiene consecuencias de nuestra vida de relación. Lo sabemos claramente.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque nuestra vida de relación se ve seriamente afectada por la intermediación de un aparato, porque en el medio tenemos una interfaz, ¿no? Que media nuestra vida.
Da igual.
Entonces, ¿hay un problema con el teléfono móvil y con las tecnologías en general? Sí, pero no solo. O sea, nuestro problema de atención no solo se debe a los teléfonos móviles, sino que se debe a una multiplicidad de factores. Voy a contar un libro que les decía recién que yo había terminado de leer, de Johan Hari. Él es un escocés, creo que es británico. Escribió un libro que se llama El valor de la atención. El nombre en inglés es El foco robado. Me resulta muy, muy interesante. Me gusta la idea del foco robado, porque él dice que esta civilización, la actual civilización, con las tecnologías y con un montón de factores que ahora más o menos les comento, ha robado el superpoder que tiene la especie humana, que es el de la concentración. El de la concentración y el de la reflexión. Entonces, ¿qué le pasó a él? Dice que él había escrito un libro que se llamaba, no me acuerdo, El valor de las drogas, una cosa así, y le fue muy bien, ¿no? Ganaba mucha plata, uh-huh, etcétera, y de pronto se encontró con que estaba súper conectado, que no tenía tiempo para hacer las cosas, que no se podía concentrar, que no podía leer, todo lo que ya sabemos. Entonces dice, voy a, ya que tengo plata, me voy a alquilar una cabaña ahí al lado de un lago y voy a matar a los que me visiten. No, esa es de una película. Pero lo que sí puedo hacer es desconectarme. Voy sin computadora, claro, voy sin teléfono móvil.
Sí.
O sea, desintoxicación digital.
Uh-huh.
Bueno, entonces fue, y realmente le costaba mucho. O sea, cuesta mucho tener una vida lejos de aparatos y herramientas que nos facilitan la vida.
Claro.
Le costaba muchísimo. Pero también comprendió, dice él en el libro, que además lo recomiendo, que no era el único factor. Y dice, bueno, yo voy a escribir sobre esto. Recorrió el mundo, entrevistó a unos 200 profesionales del tema de la memoria, de la concentración, del sueño. Sí, 200 profesionales que aportaron desde muy distintos puntos de vista, desde muy distintos puntos de la geografía, aportaron información sobre este tema de la concentración. Dice que en general hay 12 factores que ayudan a mejorar o empeorar la atención. Algunos son tecnológicos, el móvil, lo que hemos hablado de las aplicaciones y las dosis de dopamina, pero otros son tienen que ver con la comida, con el ambiente, con el ejercicio o la falta de ejercicio, con las escuelas, con los lugares donde vivimos, los lugares en los que habitamos, con el contexto político. Realmente en Argentina es muy difícil concentrarse en algo, no pensar en algo. Si vos te levantás y mirás el diario y decís, bueno, ¿cómo puede ser posible que esté viviendo acá? Entonces, bueno, eso cuesta mucho. Y una, o sea que la raíz sería nuestra forma de vivir, ¿no?
Claro.
Las tecnologías son una parte más de nuestra forma de, de vivir. Y en esas entrevistas a los profesionales que hacía, llega a la conclusión de que, bueno, el cerebro humano no es una conclusión de él, es una conclusión científica. Está preparado no para el multitasking, no para hacer muchas cosas a la vez, sino para concentrarse en una cosa.
Claro.
Entonces, pero ¿es posible que yo esté hablando y mirando la pantalla de la computadora? Sí, pero yo puedo ver, ¿no? Yo puedo ver que dice audio, web, y estar hablando y ser coherente. Pero el problema es que mi cerebro, para poder concentrarse en las dos cosas, está haciendo malabarismos.
Claro.
O sea, estoy obligando a mi cerebro a hacer algo para lo cual no está preparado, digamos.
Un desgaste de energía.
Hay un desgaste de energía, claro. Hay un desgaste muy fuerte de la concentración. Algunas conclusiones muy generales del libro. Uh-huh. Me hubiera gustado traer el libro y leérselos, pero bueno. Por ejemplo, bueno, una cuestión que es importante, que es a más velocidad de lectura. ¿Se acuerdan los cursos de lectura veloz?
Sí.
Los cursos ILBEM de lectura veloz. Yo me había inscrito en uno que era por correspondencia, porque leía la revista del Tony y de D'Artagnan, pero no lo hice. Pero dice, bueno, sí es posible leer más rápido, pero el problema es... ¿Qué capacidad de concentración?
¿Qué calidad tiene eso que te estás metiendo? Claro.
O sea que podríamos decir que a mayor velocidad de lectura, menor compresión.
Es como la comida rápida también, un poco.
Es como la comida rápida. Exactamente, es lo mismo. Algunas conclusiones. La gente dice que es capaz de concentrarse, que no es capaz de concentrarse, es más proclive a sentirse atraída por soluciones autoritarias y simplistas.
Mirá.
Papá.
Bueno.
La gente que no se concentra fácilmente es más proclive a soluciones autoritarias y simplistas.
Digamos que la gente que navega por la superficie de las cosas es muy probable que no profundice, y esa falta de profundidad hace que vos, digamos, no confrontes, no dialogues con las cosas, no te detengas a reflexionar. Hay una frase de Dolina, yo no me la acuerdo textualmente, que es muy linda, ¿no? Que dice que, bueno, que la estupidez es mucho más rápida que la inteligencia.
Claro,
¿no? La estupidez navega, ¿no? Sobrevuela por las cosas. En cambio, el pensamiento crítico requiere reflexión, detenerse, volver a leer, volver a escuchar, pensar, hablar con alguien.
Pienso en la metáfora contundente y en el hecho muy claro que fue esta audiencia pública en Jacobacci y lo que nos contaba Maristela Bamba.
Minutos, claro, sí.
Ella hablando y gente adelante haciéndole gesto obsceno de que cortá, y la hinchada quería otra cosa, y ¿no?
Claro, querían otra cosa, querían un show, ¿no? Y además sabían que había 200, ¿cuánto me dijiste?
260, 259. Perdón,
claro, sí. Entonces quería que pasaran rápido para, ¿no?
Claro.
Para cumplir la forma, no el fondo. Uh-huh. No importa el fondo, importaba la forma. Uh-huh. ¿No? Eso es un poquito lo que pasó. Bueno, a mí me parece que es muy interesante. ¿Por qué? Porque el cerebro, dice en este trabajo, que él es periodista, ¿no? Ari es periodista y escritor, entonces esto tiene mucho de investigación periodística. El cerebro crea conexiones a partir de lo que vemos y aprendemos. Cuando no aprendemos, digamos, cuando no nos damos el tiempo para reflexionar, las conexiones no se producen.
Claro, cuando le pasamos por arriba las cosas.
Exactamente. Lo bueno que señala Ari es que no se perdió esto, no es que nuestro cerebro ya está perdido.
Claro.
No, chica, lo tuyo ya no. Si no te puedes concentrar, no puedes leer un texto de 5 páginas, no servís. No.
Se trabaja.
O sea, vos podés recuperar la concentración. Y cuando yo les contaba en el encuentro pasado, en la columna pasada, que hago un esfuerzo por separarme del teléfono, lo que estoy tratando de hacer es ganar tiempo para concentrarme en las cosas. Por ejemplo, alguna de las cosas que me resultan muy interesantes es decir, voy a poner la cabeza en una cosa y voy a detenerme en esto, y hasta que no lo resuelva no voy a pasar a otra. Tengo capacidad para hacer multitasking. Yo creía que sí, yo creía que podía hacer muchas cosas al mismo tiempo. O sea, qué gran capacidad de trabajo. Sí, puedo hacer muchas, pero las hago todas mal. Entonces, ¿por qué no me detengo a hacer bien cada cosa, pensar bien cada cosa, reflexionar sobre cada una de ellas? Entonces, apartar el teléfono no significa voy a dejar de usar el teléfono, sino decir, le voy a dar al teléfono móvil al móvil, saquémoslo del teléfono, uh-huh. porque como dijimos la vez pasada, cada vez hablamos menos por teléfono. Sí. Pero ¿qué pasa si le doy al móvil el lugar que yo quiero que tenga en mi vida? Entonces, para mí es una herramienta de trabajo valiosísima, pues la uso cuando trabajo.
Claro.
Y es una un mecanismo que permite comunicarme con amigos en tiempos de ocio, pues lo uso en los tiempos de ocio. Entonces, no solo que tenga un lugar en mi vida, sino que físicamente tenga un lugar. ¿Qué pasa si yo llego a mi casa y en vez de tenerlo en el bolsillo, en mi casa, en vez de tenerlo todo el tiempo en el bolsillo, le busco un lugar, le asigno un lugar? Está acá. Si sonás es porque pasa algo y eventualmente te atiendo. Si estoy viendo una serie, porque además nos pasa eso, estar mirando series, películas o lo que fuera y estar con el telefonito, o escuchando música y estar con el telefonito, y vos te concentrás. No podés escuchar Pink Floyd chateando con
claro,
no podés.
Pasa que la multiutilidad también, que no digo pasa que la multiutilidad que tienen los celulares atenta un poco contra eso, ¿no? Porque a veces necesitas ver el horario del colectivo y te vas y dependés también de una aplicación o de cualquier cosa en general, dependés de una aplicación y a veces vos no estás trabajando y sin embargo te ves obligado a agarrar el celular para una u otra cosa y ahí te atrapan de nuevo.
¿Sabes qué? Me pregunto, ¿cómo lo hacía antes?
Claro.
Siempre me hago esa pregunta. Pucha, si yo antes lo podía resolver.
Claro, pero ahí me parece que el tema es cómo las otras personas lo toman. Claro, sí. Porque, por ejemplo, si yo dejo 2 horas el celular y no lo agarro, probablemente cuando lo vuelvo a agarrar, tenga un montón de exigencias.
De demandas sí.
Claro,
que no atendiste.
Claro.
Bueno, hay un principio que es, tus urgencias no son mis urgencias, digamos.
Claro, totalmente.
Este es el problema. Mm. Y si yo tengo un... Sí, ¿se acuerdan que hablábamos del teléfono, que con el móvil es imposible no estar?
Claro,
¿no? Eso que decía Cohen.
Sí.
Es imposible no estar. Siempre no o hemos, siempre nos van a encontrar, o hemos creado la práctica de que siempre nos van a encontrar.
De que siempre estamos disponibles.
Sí, siempre estamos disponibles.
Pero bueno, acá lo que venís a traer, me parece, es esta autonomía que tenemos todavía para decidir sobre estas cosas. Que no nos damos cuenta que podemos decidir sobre eso.
Sí, el tema es ese, que mantengamos nuestro poder de decisión. O sea, que no elegir es elegir. O sea, no tomar decisiones sobre eso es decir, bueno, sí, métete en mi vida, haz con mi vida lo que quieras, cacheteame, maltratame y haceme perder. Pero a lo que voy es esto que dice Harry, que es, ojo, cuanto más superficiales seamos, cuanto menos poder de reflexión, cuanto menos nos introduzcamos a conocer los temas y lo que pasa en nuestra realidad y en nuestro contexto, bueno, peor somos, ¿no? Sobre todo en un mundo que se polariza tanto, ¿no? Yo decía, si apoyaba a Palestina, sos kirchnerista. No, pará. O sea...
Claro, grises, cómo se pierden los grises también, ¿no?
No, pará un poquito. Entonces, necesitamos dedicar un poquito, o sea, dejar un poquito los videos de TikTok y poner un poquito la cabeza en esto, ¿no? Eso yo creo que es eso. Sí. Y termino muy, muy rápido la columna, porque es bastante tarde. Les dije que había hecho un cursito a través de newsletters del diario The Guardian, lo hace una periodista que se llama Catherine Price, y el curso se llama Recupera el Cerebro. Recupera tu cerebro.
Ah, mira. ¿No? Bien, directamente, ya hay que plantearlo en esos términos.
Recupera tu cerebro. Y el planteo es el mismo, ¿no? Es decir, bueno, dale a tu cerebro la capacidad de concentrarse en una cosa y. Y hay un cuadrito, en todo caso, si quieren, la semana que viene hablamos de algunos tips. Pero dice, hace primero esta cuenta. Fíjate, hay una aplicación que es en Bienestar
Digital,
que puedes ver cuántas horas estás conectado.
Sí.
Y hace la siguiente cuenta. Si vos estás conectado 1 hora por día, quiere decir que al año te conectaste 15 días al año. Si lo haces 3 horas por día, son 45 días al año, son 2 meses y medio. Si estás 5 horas al día, que era más o menos el promedio que tenía yo, 76 días al año. O sea, yo estoy más de tres meses conectado, 3 meses y medio conectado, con el nivel que tenía, estando 5 horas conectado por día. Pasaba 76 días conectados
seguidos.
Si pasas 6 horas son 91, y si pasas 7 horas, 106 días. Le dije que en promedio estábamos entre 7 y 8 horas conectados. O sea, estamos casi 110, 120 días conectados al año.
Está bueno que le saquemos una fotito a ese, a esa tablita, para que quede después en cuando compartamos tu columna. Entonces cada uno puede hacer el ejercicio por ahí de pensarse en relación al uso del móvil, ¿no? Fabián, gracias por traernos estos temas, por dejarnos ahí. Yo me vuelvo a acordar de un libro que hablamos alguna vez, que se llama La mente ansiosa. Sí. Es de un psiquiatra, Judson Brewer, que también habla básicamente de estas cosas, ¿no? De la cabeza que anda diletante ahí de un lado para el otro y de no poder poner el foco, como la raíz de un montón de situaciones.
Totalmente. Bueno, gracias.
Gracias, una vez más. Fabián Bergero, el espacio de Media Lab, en todo ese aire.
Todo ese aire. Todo ese aire.